Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Arde Estambul, en Turquía, contra un poder totalitario que reprime a la sociedad civil. Cientos de miles de personas en 13 países se manifestaron contra la Troika el pasado sábado. Y hablaremos de la actualidad del conflicto en Colombia. Se prepara una nueva ley para garantizar la impunidad a los militares. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Turquía, el pasado 28 de mayo, un grupo de 50 personas se concentraron en el céntrico parque Hecide Taksim, en la capital Estambul, contra las talas de arbolado con el fin de construir un centro comercial en su lugar. El proyecto es parte de una iniciativa mucho mayor que consiste en convertir la histórica plaza Taksim en una zona comercial y en un centro de actividad financiera, destruyendo su carácter histórico, sobre todo para la izquierda turca, ya que es su plaza histórica de manifestación y concentración. Las 50 personas se encontraron con una carga policial de alta intensidad y brutalidad que causó que el día siguiente se concentraran cientos de personas en el parque. Aquella noche del día 29 hubo mayor cantidad de gente y se amaneció con una segunda carga policial aún más desproporcionada. Creció la cantidad de gente en la calle durante los dos días siguientes, pero crecieron también las cargas cada día, dejando muchos heridos, como ya es costumbre en Turquía, con uso de gas lacrimógeno y bombas de gas en exceso. El 29 de mayo, el primer ministro turco, líder natural del AKP, el Partido de Justicia y Progreso, Recep Tayyip Erdogan, dijo a la prensa que hagan lo que hagan, nosotros llegamos a una decisión y la vamos a ejecutar. Esta declaración podría parecerle extraño a algunos, pero muchos analistas que conocen las políticas del AKP en sus últimos 10 años de mandato en Turquía afirman que no es ninguna sorpresa que se burle de la voluntad popular y cualquiera voz que salga en contra del gobierno esté ignorado por la prensa, reprimido por la fuerza policial e insultado por los sectores cercanos al AKP, al partido gobernante. Analistas, activistas y movimientos sociales recuerdan los casos de muertos por bombas de gas lacrimógeno, recuerdan a los más de 100 abogados presos, justamente los abogados que defienden a los presos políticos. Hay más de 500 periodistas también presos, para sumar alrededor de 10.000 presos políticos, entre ellos músicos, artistas, trabajadores y estudiantes. También recuerdan la muerte de 34 kurdos civiles bombardeados por aviones militares, la tensión con Siria gracias a que el gobierno financia y apoya a los llamados rebeldes islamistas y los incontables casos de opresión y dictadura ejercida por el gobierno turco. Y todo esto hizo que ocurriera la explosión de la paciencia popular. La gente, esta vez en multitudes de cientos de miles, empezó a tomar las calles principales de Estambul que rodean la plaza Taksim desde el 31 de mayo. El centro de Estambul ya se ha convertido en un auténtico campo de batalla. Una batalla entre la voluntad del pueblo y el ego de un gobernante con una cabezonería enfermiza que está dejando personas muertas y heridas con sus instrumentos de represión. El conflicto ya salió de la capital, ya que se convocaron manifestaciones en unas 40 ciudades de Turquía. Pero también llegan noticias de gente que se está juntando en el resto del país para ir a Estambul y sumarse a la protesta. Este lunes, la capital vuelve a aglutinar a miles de personas en las calles, pero ahora con la consigna mayoritaria de pedir la dimisión del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.
¡Libre! ¡Libre! ¡Libre!
13 países, más de 100 ciudades y miles de personas en las calles protestaron el pasado sábado contra las imposiciones de la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. La convocatoria fue un rotundo éxito bajo el eslogan de Pueblos Unidos contra la Troika en toda Europa y que pretende poner de manifiesto el rechazo de la mayor parte de los ciudadanos a las políticas de recortes, de privatizaciones y el desmantelamiento de los estados en favor de los poderes financieros internacionales. Gracias al programa Barrio Canino de Ágora Sol Radio, escuchamos el por qué se realizó la protesta internacional en la voz de Ramón Linaza, actor y miembro del colectivo Marea Ciudadana.
Bueno, la convocatoria sale de una reunión en Lisboa en la que participaron Marea Ciudadana, el movimiento portugués que es Elixa Troika y activistas de Francia, Escocia, Italia, Irlanda, Grecia, Eslovenia. Y es una convocatoria a nivel europeo a la que se suma también Bloc Occupy, no sé cómo se debe pronunciar, sí, que convoca una concentración en Frankfurt, delante de la sede del Banco Central Europeo. Marea Ciudadana empezó a nacer en el mes de diciembre a través de una iniciativa individual de un estudiante que se le ocurrió que sería bueno coordinar las luchas de las diferentes mareas, ¿no? La marea blanca de la sanidad, la verde de la educación, etcétera, etcétera. Se empezaron a hacer reuniones a través de Skype y luego posteriormente en Mumble, que es un servidor que se utiliza para reuniones online. Y así es como surgió la convocatoria del 23 de febrero. Elegimos esa fecha para denunciar lo que considerábamos que era un golpe de Estado financiero, un atentado a la democracia, porque las decisiones políticas no las toman los representantes de la ciudadanía, sino organismos no elegidos que, bueno, pues atienden más bien a los intereses especulativos del capital financiero que a las necesidades de las personas, ¿no?
Los movimientos sociales europeos consideran que la convocatoria ha servido como un paso más en la coordinación internacional de pueblos que, cansados de las clases políticas obedientes al poder financiero, que nadie ha elegido, deciden establecer sinergias y alzar la voz de forma unitaria. Teresa Picazo también pertenece al colectivo Marea Ciudadana.
Lo que está claro es que las medidas de austeridad nos están influyendo de la misma manera a los distintos países. Y ya no solo hablamos de países del sur. En esta convocatoria hay países centroeuropeos. Está Alemania, está Reino Unido. No es algo que afecte solamente a Grecia, Portugal, España, Italia. No. Es el sentir de la ciudadanía contra las medidas de austeridad que se están tomando por parte de la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Son unas políticas, como decía Ramón, que están encaminadas a salir de una deuda que no consideramos legítima desde la mayoría de las organizaciones y que están eso y que estamos sufriendo pues los estratos más bajos de la sociedad. Y bueno, pues los estamos sufriendo con unos altos índices de desempleo que a medida de, aparte de tomar todas estas medidas de austeridad, se está viendo que no están solucionando los problemas de la gente. Cada vez hay más desempleo, siguen aumentando el número de desahucios, la sanidad a grandes pasos se va privatizando, lo mismo nuestra educación, lo mismo nuestros bienes públicos como puedan ser las costas, los bosques y el resto de recursos naturales que tenemos, políticas retrógradas en todos los sentidos que estamos sufriendo pues toda la ciudadanía y como decía, toda la ciudadanía exceptuando ese 1% que parece ser que está haciendo negocio con esta crisis, ¿no?
Los colectivos que participaron en las manifestaciones insisten en que las políticas que impone la Troika están llevando a millones de personas, incluso en los países más ricos de la Unión Europea, al desempleo, la precariedad, la pobreza y la desesperación. La jurista Teresa Vicente, de Marea Ciudadana Murcia, habla de cómo en el Estado español se han utilizado las leyes para el recorte de libertades.
Por hacer un poco la historia jurídica de cómo se ha producido esta pérdida de derechos de los ciudadanos, tan drástica y cómo hemos pasado de una democracia a una dictadura del mercado, pues el punto culminante fue la reforma del 135 de la Constitución. Entonces ahí es lo que algunos juristas consideramos el golpe de Estado, ¿no? Lo que justifica una revolución democrática. Es decir, el PSOE y el PP se cargaron el Estado Social de Derecho, que se construyó en España en los años 80, a espaldas de la ciudadanía, y entonces nos introdujo en una dictadura de mercado, ¿no? A lo que habíamos llegado en la construcción del Estado Social era que nosotros teníamos unos derechos sociales, pero esos derechos sociales estaban condicionados a un dinero público, que es el que hacía posible unos servicios públicos que garantizaban estos derechos de ciudadanía, ¿no? Con la reforma lo que se hizo es decir, bueno, el dinero público ahora va a ir destinado a pagar una deuda. Además, que como estamos diciendo y como ya diferentes cátedras de las universidades españolas, cátedras de Derecho Constitucional en Madrid, sobre todo los de Cabo, Pisarello en Barcelona, cátedras de Filosofía del Derecho, yo estoy en Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, cátedras de Economía, pues como son pues Juan Torres, Carlos Berzosa, empezamos a explicar que lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, claro, permitió lo que luego, cada viernes, a golpe Real Decreto, nos iban demoliendo. Entonces, claro, para los economistas, ellos lo explicaban a su manera. O sea, decían, bueno, aquí manda la economía, hemos llegado a una economía financiera, pues de qué os asustáis. Claro, para los de mi generación, que nosotros llegamos a las facultades de Derecho en los años 80, nos explicaban el Estado Social, nosotros no lo creímos, el Estado Social. Los hemos experimentado, porque yo he estado ejerciendo hasta que la titularidad de la universidad me ha impedido ejercer los tribunales, pero he seguido como responsable de la Comisión de Derechos Humanos de la universidad, en contacto con fiscalía y tal. Claro, a nosotros nos sorprende, porque decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que el Poder Ejecutivo se convierta en legislador y nos esté modificando leyes orgánicas todos los viernes y dejándonos? Entonces, esto fue lo que lo permitió. Como la prioridad es pagar una deuda, pero claro, ¿qué deuda? Una deuda que nosotros consideramos, este grupo de juristas, por ahora minoritario, que es una deuda ilegítima. ¿Cómo es posible que estén nuestros hijos, que son las generaciones mejor formadas, estén todos en paro? ¿Cómo es posible lo que está a punto de pasar, que es la modificación de la ley de régimen local, que eso ya va a ser la siguiente demolición? Lo que va a pasar con eso es que las competencias municipales, pues que son la mayoría de las competencias de la mujer, de los problemas que tienen los municipios de drogadicción, por ejemplo, los centros sociales, todo eso va a desaparecer. Entonces va a haber un interventor que es el que va a controlar esto. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos tienen que decir si ellos están en condiciones de pagar una deuda. Como la mayoría no están en condiciones de pagarla, porque es una deuda, además, que una gran parte de los alcaldes están imputados por la connivencia que ha habido entre la burbuja inmobiliaria y todo el negocio financiero con los alcaldes. Claro, es una deuda tan grande que la ciudadanía no ha tenido nada que ver, que desde el punto de vista jurídico nos sorprende tanto como que ahora mismo en Murcia, yo creo que eso es toda España, tengamos a funcionarios públicos en distintas consejerías, por ejemplo en Bienestar Social, gestionando fondos públicos cuando están imputados por 3 y 4 delitos de fraude fiscal, malversación de fondos públicos y tenemos otra vez gestionando nuestro dinero. ¿Cómo es posible, como juristas, que nuestro dinero se le hayamos dado a los bancos cuando los bancos no están haciendo nada por la ciudadanía? Porque nos hemos metido en un modelo mercantil. Lo que ha pasado realmente es, cuando yo estudié Derecho Mercantil, que es el que nos domina ahora, era un derecho solamente para los comerciantes, al margen totalmente de la estructura social. Ellos tenían sus propios tribunales y cuando ya nació la democracia, el Estado Social, ¿no?, el Estado Capitalista, se cogió el derecho mercantil y el Estado lo hizo suyo. Desde ese momento hasta ahora, el derecho mercantil ha desplazado al derecho civil, ha conquistado, y la estructura social está basada en ese derecho. Pero es que ese derecho no está pensado para las personas. Por eso no funciona, lo dicen los economistas, ni a nivel económico. Es que no está pensado para eso. Entonces, por eso, a nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo puede ser que las viviendas, que los alimentos, que la salud esté en la bolsa, esté en paquetes financieros? ¿Cómo puede ser eso? Porque se está gestionando con un sistema económico que está hecho para eso, pero y por eso han desplazado a las personas. Pero eso a mí no me convence, porque lo que explicamos en la Facultad de Derecho y lo que todos nosotros tenemos conciencia es de que teníamos unos derechos de ciudadanía. Pero es que eso es cierto. Es que eso está en el título 1 de la Constitución.
Era la jurista Teresa Vicente, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, quien además forma parte de la Marea Ciudadana de Murcia. De momento, los movimientos sociales europeos prometen insistir con las movilizaciones contra la Troika como responsable de imponer a los gobiernos políticas que dejan al margen a las personas para favorecer al poder financiero. En Colombia preocupa que las varias alertas realizadas desde la sociedad civil, las víctimas y múltiples organismos nacionales e internacionales de derechos humanos no han podido frenar de momento la propuesta de ley que busca mantener en impunidad los crímenes cometidos por miembros de las fuerzas públicas colombianas. Aún más preocupantes son las declaraciones públicas del presidente, Juan Manuel Santos, quien dio su apoyo oficial a la ley, citando la supuesta guerra jurídica contra las fuerzas públicas, aunque no existe ningún caso en que un soldado o policía haya sido condenado injustamente por haber cometido un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra o una grave violación de los derechos humanos. Al contrario, existen miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamiento forzado, violencia sexual y tortura, entre otros, que han sido y siguen siendo premiados con total impunidad por el Fuero Penal Militar en Colombia. Desde el programa Resumen Latinoamericano en Argentina, escuchamos el análisis sobre esa cuestión bajo la coordinación de Carlos Aznárez.
De todo esto vamos a hablar con Julio César Incapié, nuestro colaborador habitual. También tenemos al compañero Diego, que viene de estar en el Foro Social Mundial dedicado a Colombia, en Porto Alegre. Y, por supuesto, Vicente Cito Lema y María Torrellas aquí con nosotros. Bueno, Julio, Santos, después de el primer anuncio este de la perspectiva de un acuerdo de paz, sobre todo sobre el primer punto dedicado al desarrollo agrario y a la tenencia de tierra, ahora nos ha sorprendido con el tema de que está en marcha una posible ley que asegure la impunidad de los militares, que no se los juzgue por ninguna de las cosas que hicieron anteriormente. Por lo cual esto es un poco la ley de punto final que aplicaron en la Argentina llevado al caso colombiano.
Compañeras, compañeros, sí, eso es como lo que se ha venido discutiendo en los últimos meses, ¿no? Ya hemos venido hablando sobre el famoso proyecto que el gobierno nacional viene impulsando acerca de la justicia militar, es decir, que los militares colombianos no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria colombiana, algo que el caso particular del Movimiento Nacional de Víctimas, pero igualmente desde las organizaciones sociales y populares de Colombia, se viene señalando de los índices de impunidad que se van a generar a raíz de esta propuesta de proyecto de ley que se está circulando en el Congreso de la República. Es lamentable que mientras que el gobierno colombiano siga hablando y planteando algunos escenarios de paz, en la práctica se siga al interior del país generando todo un marco de impunidad, lógicamente, para estos organismos, como es el ejército colombiano, como es la policía colombiana, es decir, el aparato represivo, cubrirlo de un manto de impunidad tal de que, si llegado el caso, si se llegan a unos acuerdos finales y felices, como lo que la mayoría del pueblo colombiano pretendemos y queremos, pues lógicamente estos genocidas queden bajo el ropaje, ¿no?, de una impunidad total. En el transcurso de los años hemos sido reiterativos, creo que los oyentes han conocido los casos de los falsos positivos, ¿no?, que son las desapariciones extrajudiciales que hacen los estados y en este caso el estado colombiano. Se calcula que en Colombia el número está rondando cerca de las 3.000 personas, por lo menos oficialmente declaradas bajo este rótulo, y que pues implica directamente el accionar del ejército en diferentes zonas del país como una práctica sistemática que aplicó el ejército colombiano para conseguir algunas dádivas en cuanto a económicas para los militares o para ascensos de estos mismos militares o para tener un poco más, digamos que, espacio de descanso en sus vacaciones, la verdad es que es aberrante desde el punto de vista que se vea, donde han agarrado a pobladores civiles, campesinos, pueblos originarios, afrodescendientes, personas que no tienen, como ha sucedido en muchos casos, todas las facultades físicas y mentales, digámoslo así, y los han hecho pasar como parte de la insurgencia armada, es decir, los asesinan, los visten de camuflado, les ponen un fusil y los hacen pasar como si fueran guerrilleros abatidos en combate. Esto se hizo público ya hace unos 4 años atrás o algo más. Es algo que se ha venido señalando desde el movimiento, por ejemplo, el Movimiento Nacional de Víctimas, sobre todo el compañero Iván Cepeda, ha hecho sendos debates en el Congreso de la República señalando al ejército responsable sobre estos hechos, pero el gobierno colombiano, con este afán de impunidad que quiere marcar, digámoslo así, estos diálogos, para parte del Estado colombiano, ha hecho de que la justicia, pensar de que la justicia colombiana no tenga jurisdicción sobre los milicos colombianos. Es algo realmente lamentable. Al parecer, hay un consenso dentro de ese Congreso de la República, y valga la redundancia, un congreso impurio, que está tratando de que legalizar la posibilidad de que los militares colombianos sean juzgados por ellos mismos, ¿no? Algo que parecía que en Colombia era época del pasado, y parecía igualmente que ese tipo de prácticas en América Latina hubiese desaparecido hace años. Pero bueno, ahora en Colombia vuelve y aflora como por encanto, ¿no?
Vicente, sí, hay que pensar también en la historia, porque tal como lo contás, y está bien que lo escuchemos así y le pongamos énfasis, pareciera que otra vez la impunidad, los asesinos triunfan en la historia humana. Pero si uno tiene también un poco de paciencia y trae la memoria, verá que en las últimas décadas siempre se dio esta situación, que también puede leerse como una situación de avance de las fuerzas democráticas. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a querer cubrir la retirada, la historia habla entonces de una debilidad de ese bando que estuvo impune realizando todo tipo de acción. Cuando empiezan a mirar el mañana y a tratar de conservar sus beneficios económicos, pero también la impunidad jurídica frente a sus delitos, y están desnudando una situación de relativa debilidad. Entonces, son momentos duros, pero momentos en que si las fuerzas populares avanzan, no tienen como sensación y práctica de que estamos en un peor momento, y lo leemos desde la relación de fuerzas, lo que está pasando desnuda que las fuerzas democráticas colombianas están avanzando, y que por otra parte las fuerzas del terror se sienten debilitadas y que están tratando lo mejor que pueden de organizar la retirada. Esto es la verdad histórica. Por supuesto, una verdad histórica no asegura que siempre los nuevos acontecimientos van a darse como se dieron, pero también nos da ánimo para ver, especialmente a ustedes, los militantes colombianos por la paz, que lo que están organizando no es mucho más que, en definitiva, una retirada organizada. Y hay que verlo entonces con ánimo y aguerridos, como han sido siempre.
Hay que decir también que esta semana se ha producido el apresamiento de varios dirigentes campesinos del sindicato Astracatol y de Fensuagro. Están detenidos con la excusa de que fueron cómplices o son cómplices de la guerrilla. Esto es parte también de la ofensiva que está llevando adelante el gobierno de Santos contra el movimiento popular, sobre todo porque una cosa es lo que se hace en La Habana y otra cosa es la realidad colombiana. Esta semana también fue tiroteado uno de los dirigentes de otro sindicato, del sindicato Sintrami Energética. Lo balearon también amenazaron de muerte a 4 dirigentes sindicales más. O sea, está enfocado al tema sindical. Diego, vos estuviste en Porto Alegre, en el Foro Social Mundial dedicado a Colombia. Fueron cerca de un millar y medio de delegados. Y nos gustaría que nos contaras un poco qué pasó allí.
Pues agradecer primero la invitación a este espacio de debate latinoamericano. De parte del movimiento político y social Marcha Patriótica aquí desde la Argentina. Realmente estuvimos asistiendo al Foro por la Paz en la ciudad de Porto Alegre, al cual, digamos, acudieron variadas organizaciones del arco político popular brasilero. Participaron distintas organizaciones de Paraguay, de la Argentina. Hubo organizaciones, desde luego, colombianas y europeas, que, digamos, estuvimos encontrándonos en la política y en el debate para construir alternativas para fortalecer la búsqueda de la paz con justicia social en el marco, digamos, de consolidar un proyecto de integración latinoamericana, de un proyecto de soberanía, democracia, de paz y de participación en este pues nuestro país, Colombia.
¿Y cómo palpitan ustedes, un poco ahora que han estado todos juntos y de distintos colombianos que están en la diáspora, cómo palpitan lo que está pasando en La Habana? ¿Qué fiabilidad le dan a los acuerdos, por lo menos a este primer punto que se ha abordado y que es un punto fundamental, que es el tema de la tierra, con respecto a lo que está pasando en Colombia, que es un poco todas estas noticias que estamos dando a conocer ahora, ¿no?
Bueno, desde el movimiento social, digamos, nosotros hicimos un análisis en el marco del Foro Social por la Paz del tema de tierras y territorio. Desde luego la opinión fue, y la opinión y los aportes fueron muy variados, desde el movimiento de los sin tierra, desde movimientos campesinos paraguayos, movimientos colombianos, y bueno, digamos, creemos que es interesante que se haya llegado a un avance, por lo menos en lo escrito, de acuerdos o, digamos, de discusión frente al tema de tenencia de la tierra, que se haya reconocido de alguna manera que el sistema neoliberal de que ha venido expulsando y excluyendo o despojando a una gran masa de campesinos y campesinas de comunidades rurales de todo Colombia del tema de tenencia de la tierra, y los ha excluido socialmente, desde luego políticamente. Nosotros, digamos, estuvimos haciendo también un diagnóstico de las propuestas que se vienen edificando, como lo son las zonas de reserva campesina. Creemos que son una alternativa de desarrollo territorial integral, una alternativa, digamos, también de impulso para la preservación del medio ambiente, para la participación política, y bueno, creo que venimos como buscando afianzar esas iniciativas para la búsqueda de una reforma agraria integral y democrática, con la participación amplia de las variadas comunidades rurales que en el país tienen la gran responsabilidad de contribuir a la soberanía alimentaria y, desde luego, a la edificación de un nuevo modelo económico colombiano insertado en la integración latinoamericana.
Era el análisis sobre la actualidad del conflicto en Colombia que nos ofrecía el programa Resumen Latinoamericano desde Argentina.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.